La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
En Toyota nos mueve el deseo de explorar nuevos caminos para ofrecerte más y mejores soluciones de movilidad. Por eso nuestra constante transformación, para que cada vez más personas tengan la libertad de moverse con la confianza y seguridad de siempre. Toyota, todo lo que te mueve.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely. Lift me like an olive branch. Be my homeward dove. And dance me to the end of love.
Muy buenos días a todos, hoy es miércoles y estamos como todos los miércoles de 10 a 11 por Radio FM Cultura en este programa que se llama Retweet. Yo soy Ceferino Reato, el productor general del ciclo de José Luis Sorsi. Hoy va a ser el último del 2023 porque ya se termina el año. ¿Qué podemos hacer? No podemos extenderlo. Pero volveremos en marzo. Los vamos a extrañar, necesitamos extrañarlos también y que ustedes nos extrañen a nosotros. Vamos a hablar hoy con una persona que yo diría es uno de esos argentinos que cada tanto hay que consultar. Se llama Pedro Luis Barcia, él es doctor en letras, es lingüista, es escritor, una persona que sabe y que reflexiona sobre la Argentina. Ha publicado un libro que se puede conseguir por Mercado Libre, también en las librerías, sobre la identidad de los argentinos. Y me interesa el tema sobre cómo somos. Siempre hemos reflexionado cómo somos los argentinos, somos estos, somos aquellos. Algunos dicen, bueno, somos italianos que hablamos en español, otros dicen descendemos de acá, de allá. Me acuerdo de esa frase del ex presidente Alberto Fernández, que mejor ni mencionar, pero podemos hablar con Barcia sobre esto, además para explicarnos también cómo somos desde el punto de vista político, para entendernos políticamente. Ahora hemos dejado atrás, por lo menos por un tiempo, al peronismo, pero ¿qué es esto nuevo que estamos viendo en acto? Este ajuste, pero también esta nuevo estilo político del presidente Milei, esta manera de comunicar tan particular, esta fuerza que es de derecha, pero también tiene algunos rasgos bien populares. Vamos a tratar de hablar de todo esto con Pedro Luis Barcia. ¿Cómo le va, doctor Barcia? ¿Cómo está?
Buenos días, Efrino. Gracias por ocuparse del libro en el último programa del año. Puede ser interpretado de dos maneras esto, con dos frases latinas. O incauda venenum, en la cola el veneno al final, o bien dulcis in fundo, o sea, en el fondo lo dulce. De modo que yo creo que su intención es la segunda.
Sí, obviamente, la segunda. Bueno. Pero veamos un poquito la identidad de los argentinos. Yo estuve viendo solo el índice porque todavía no lo leí, pero lo voy a leer, claro que sí. Y es, claro, una revisión de todo lo que ha sido dicho dentro y fuera del país sobre los argentinos, sobre cómo somos, ¿verdad? Es decir, hay un intento nuestro, pero también de afuera, de explicar quiénes son estos tipos, ¿no? Estos tipos que tienen tantos recursos naturales, que son individualmente tan creativos, tan inteligentes, tan simpáticos, pero que sin embargo, desde hace unos cuantos años, viven de crisis en crisis y pidiendo plata afuera en el exterior. Cada vez que viajan los presidentes es para manguear y después no pagar.
Es cierto.
Ahora, mire, es una revisión impresionante porque he visto que un montón de gente se ocupa de nosotros. ¿Por qué cree que esto es así?
Bueno, en realidad el país argentino es el que tiene mayor número de ensayos de indagación nacional, o sea, de sondeo a ver cómo somos, de intenciones de definición en toda Hispanoamérica. Esto puede ser explicado en realidad por tres vías. La primera es que nosotros tenemos cierta inseguridad acerca de lo que somos, y por eso es que cuando baja alguien en Ezeiza, enseguida le preguntamos qué opina los argentinos cuando el tipo no ha visto nada del país. Y que dice Ezequiel Martínez Estrada algo muy simpático, que es cierto. En vez de guardar silencio y declarar, como algunos declararon, no he visto nada aún, nos toman la mano y nos leen quirománticamente el destino, con lo cual es un abuso. Una segunda razón puede ser por inseguridad. Nosotros entendemos algo de entender lo que somos, pero no estamos seguros, y entonces recurrimos a otros. Y la tercera explicación podría ser por cierto narcisismo, esperando que nos elogien. Esto es muy repetido y los viajeros lo han denunciado, ¿no? Sobre todo Anatole France, han señalado de que el argentino espera que le digan que es notable, que es inteligente, que es bello, etcétera, etcétera. De modo que estas tres razones, pero combinadas, nos darían la situación de un adolescente que no tiene seguridad, que no sabe quién es él mismo y que es narcisista. Por eso es muy interesante el libro La República de Trapalanda, que Marco de Nevi le dedica a este tema, ¿no? Y yo, mi intención, no, usted interrúmpame cuando quiera, por favor, Seferino. No. Mi intención no ha sido de diseñar un retrato de los argentinos, sino, como usted señalaba, aporcar las opiniones propias y ajenas de todos los ángulos que he podido, para que en este conjunto el argentino se pare frente al texto y empiece a hojear y a revisar qué es lo que le corresponde a él. Creo que puede ser útil para los políticos, puede ser útil para la pedagogía, para todo lo que es la educación, y para cada argentino en particular que quiera saber cómo nos han visto y cómo nos vemos nosotros.
Ahora, creo que puede ser útil también para todos aquellos extranjeros que nos preguntan, pero ustedes, ¿por qué están así? Porque uno va el otro día, en mayo fui a Italia, y un amigo me decía, pero ¿cómo puede ser que están siempre repitiendo crisis tras crisis? En Italia me lo decían, ¿no? Pero es cierto, digamos, es como que uno va y está como perdido, porque uno empieza a hablar de cosas que no se conocen ya, de la inflación, por ejemplo, de la desesperación por el tipo de cambio. ¿Cuánto pagan acá el dólar, por ejemplo? Una pregunta que nadie se hace en el mundo normal, ¿verdad?
Bueno, eso es cierto, y no, yo lo he titulado a esta actitud o esta situación argentina el sisifismo, es decir, la repetición infinita de las mismas experiencias, de subir la piedra por el costado de la montaña y cuando estamos arriba se nos cae, y volvemos a lo mismo y no salimos de esto. Esta tendencia, esta repetición infinita de las mismas situaciones sin adquirir experiencia, porque el argentino tiende, sobre todo cuando es más joven, a creer que la repetición de las situaciones genera experiencia. No, lo que genera experiencia es la reflexión profunda sobre un solo hecho vivido. Y el sisifismo es una de las tendencias, digamos, a la luz de lo que pueden ser los mitos griegos. Y yo me ayudo con otro mito más, el mito de Tántalo, aquel personaje que tenía en sus jardines y agua, y cada vez que iba a lograr alcanzar un fruto, el fruto se le apartaba, y cada vez que quería tomar agua se le escurría de la mano. Esa es la situación también nuestra, ¿no?
Sí, es verdad, es como nosotros repetimos cuestiones erradas, ¿no? Estamos ahora, hay una conciencia de que no se puede, por ejemplo, gastar más de lo que ingresa, que es algo básico, que uno lo ve en los hogares, lo ve a nivel individual, no poder gastar más de los recursos que tenés. Y sin embargo, a nivel público nos cuesta comprender eso, ¿verdad?
Sí, es cierto. No hay realismo en última instancia, porque lo que usted plantea, Ceferino, es un realismo de administración doméstica, elemental. Por eso, la frase que más quedó de las que dijo Ortega, ¿no?, al cual le dedico un par de capítulos, es argentinos a las cosas, es decir, a la realidad. Nos falta realismo, nos falta enfrentar la realidad, y partimos de supuestos o de enfoques exteriores a esa realidad, y por eso nos desajustamos. Ahora, me permito hacer un comentario. Usted estuvo en Italia hace poco, y de los viajeros que en 1910 estuvieron en nuestro país cuando el centenario, el más interesante de todos, le recomiendo cuando tenga tiempo ocioso y lea el libro, es Gennaro Bevioni. Gennaro Bevioni, al cual le destiné varias páginas, hace una descripción que es la realidad del gobierno de Fernández. Es notable.
Lo voy a leer. Sí, voy a leer especialmente eso.
Le doy el cebo para entusiasmarlo.
Ahora, claro, porque los italianos, uno se ve muy parecido a los italianos, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos.
Pero nos falta ese realismo que tienen los italianos, que son capaces de pelearse o hacer que se pelean, porque mucho es actuación, ¿no? Sí, pero después, sí, claro, a la hora de arremangarse, hacen las cosas.
Nosotros hemos heredado el verbalismo y la gesticulación muy expresiva, muy significativa de los italianos, pero no el sentido realista de poner la pata en el suelo. Esto nos falta, indudablemente.
Claro, uno a veces, el sentido realista son las pequeñas cosas, pero nosotros, es raro ese, en lo privado lo sabemos, pero tenemos por lo público una consideración como menor. Bueno, alguien pagará, no me interesa, claro, quién, ¿no? Bueno, la inflación, somos tolerantes. En fin, alguien pagará esto, ¿no?
Mire, hay dos cosas que ya en el siglo XVII se denunciaban como rasgos de los criollos, es decir, de los argentinos, o lo que podríamos llamar españoles criollos nacidos acá. Uno era la tendencia anómica, en el 17, o sea, no respetar las leyes. Ellas las conocen, entonces aquello que decían los virreyes, apruebo pero no acato, o acato pero no cumplo, ¿no? Y esto es lo que, y el segundo es el soborno, que está señalado ya en el siglo XVII como algo muy asentado entre nosotros. Entonces, estas dos cosas asociadas generan una desconexión con la realidad, y para un político esto es tremendo, porque no tiene forma de hacer un programa realista de lo que tiene que hacer para modificar la realidad, ¿no?
Sí, aparte que los políticos, bueno, también reproducen estas cuestiones, ¿no? Porque te dicen, vamos, acá lo va a pagar al ajuste la casta. Yo no veo que esté, sí, la casta por ahí llorando, ¿no? No lo veo tan llorones. Por lo tanto, no deben estar pagando nada, deduzco.
Yo creo que con los días que corran podremos ver mejor cómo viene la mano con este nuevo gobierno. En principio, yo lo que estimo es que seguimos en la base de la política con una serie de cosas. Por ejemplo, lo que yo llamo el tabulorracismo. Cada gobierno que llega barre con todo lo anterior e instala una actitud nueva. Y además, esa actitud tampoco es nueva porque empieza a repetir los vicios anteriores. Esto es la segunda cosa que he señalado también, es esa especie de antinomia maniquea de buenos y malos, de casta y no casta, ¿no?, de peronistas y kirchneristas, que por una imagen repetida y para mí falsa, se habla de la grieta. Para mí no hay grieta, no, porque la grieta es la rajadura en una superficie que deja filtrar algo. Acá lo que hay, Ceferino, es zanja. Es una zanja brutal que impide la comunicación y los puentes entre un lado y el otro. Es como la zanja de Alsina. Aquí no hay grieta, acá hay zanja. Y la zanja se zanja, para hablar reiteradamente, mediante puentes. Y el puente es el diálogo, el puente es la capacidad de articular, que es lo que le falta a los políticos habitualmente.
Claro, los políticos se dan cuenta que por ahí les conviene más la zanja. Es que haya unos y otros, ¿no?
Es que la posibilidad de la confrontación o la situación de confrontación es más fácil de manejar siempre porque no tiene matices. Y la realidad, como dijo Goethe, no es ni blanca ni negra. Él habla de la sabiduría de lo gris, dice Goethe. Y precisamente esto es lo que le falta a lo que nos administra a nosotros, ¿no? Hay otras características que se pueden señalar en lo que tenemos nosotros como tendencia natural, ¿cierto?, que ya estaban desde muy temprano entre nosotros, pero lo que yo señalo en el libro es que cuando hago un arqueo final entre los valores, entre los elementos positivos, los negativos y los ambiguos, me encuentro con que tenemos 25 registrados negativos, 5 positivos y 3 ambiguos, porque la ambigüedad, por ejemplo, se plantea en lo que es la viveza criolla y la vivacidad. La vivacidad del argentino es natural, también es muy propia de italianos, sobre todo. Esa vivacidad, esa forma de reaccionar rápidamente frente a la situación. Pero junto a esto viene la degeneración en viveza criolla. La amistad es una gran virtud, pero nosotros la convertimos, como señala Borges, en amiguismo, ¿no? Entonces, además tenemos una suerte de insatisfacción permanente frente a lo logrado, y no nos damos tiempo para gozar de lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado. Esto es serio. Pero en el libro que es bastante compleja la estructura del libro, el libro es larguísimo, tal vez demasiado largo, me ocupo también de lo que es la fauna argentina, los distintos estereotipos que aparecen, que son, por ejemplo, los de los sociales, del guarango, el vivo, el tilingo, el rana, el piola, el cheto, ¿cierto?, el compadre, el guapo, y después lo que pueden ser los arquetipos, estereotipos políticos, ¿cierto?, como en el caso de el peronacho, el radicha, ¿cierto?, el gorila, el cipayo, que tanto ha dado que hacer, ¿no?, y los extranjeros. Y también tengo un capítulo y le dejo la palabra a lo que pueden ser las actitudes que nunca han sido estudiadas entre nosotros y que son, por ejemplo, la parada, que es denunciada ya por uno de los más inteligentes viajeros que hemos tenido, en español, un catalán, Rusiñol. La avivada, la compadreada, la gilada, la prepeada, pero dominan en las actitudes las negativas, como de autodefensa y agresión, ¿no? Bueno, no quiero extender mucho a esto.
No, el guapo, ¿no? Sería el guapo acá en la zona metropolitana, o el caudillo en el interior, ¿no? El guapo.
Esa es otra característica que también se señala, y es el hecho que, de alguna manera, el guapo, que termina siendo el respaldo del caudillo, ¿cierto?, del hombre que político quiere fuerza, el guapo le da en el barrio dominio sobre la masa para que se adhiera a él. Pero además, el caudillo tiene también actitudes de guapeada, ¿cierto?, de prepotencia, que es general en la Argentina. El argentino tiene prepotencia verbal, como en el caso frecuente de lo que se escucha en las declaraciones, y prepotencia física, inclusive si puede. Si no puede, bueno, se queda con la verbal. Pero el a propósito del caudillo, otra de las características es que nosotros buscamos demasiado el salvador, el Mesías del pueblo, y no nos esforzamos nosotros porque esperamos que ese Mesías nos solucione el problema. De que desde arriba venga la solución, pero usted, como decía al principio, en lo cotidiano no aporta nada a cada uno.
No, claro, lo cotidiano. Porque en realidad yo vengo de un pueblito muy muy chiquito que se llama Crespo, en Entre Ríos, 20.000 habitantes, descendientes de alemanes, del Volga, en fin,
sí, conozco,
y trabajadores. Conozco. Y se acuerda que ahí en esos pueblitos, y hay muchos pueblitos italianos que son así, ahí muchos no confiábamos en el Estado ni en la política, porque la idea era que uno tenía que trabajar todos los días, tenía que levantarse temprano para ganarse el pan, ¿no?
Claro.
Eso, bueno, ¿eh? no está del todo bien, pero está muy bien comparado con quienes esperan todo de los políticos, ¿no?
Bueno, fíjese la situación de dependencia de la cantidad de millones de personas de la dádiva oficial. Porque nosotros, en lo que usted dice, es lo que yo acabo también de leer en un librito sobre Urtina Rain, otro pueblito
de
Uruguaychú, un tipo que hace un viaje en bicicleta y va describiendo lo que hay. Y lo que describe son colectividades, unos del Volga, otros italianos, que se instalan allí y que están acostumbrados a hacer su pan, a hacer su industria, a generar su hacienda, y no esperan nada del Estado. En cambio nosotros tenemos una siesta eterna esperando que todo venga de arriba, como si fuera la lluvia.
Claro, porque en el libro, y ya me estoy entusiasmando con su libro, ya lo voy a encargar.
Ojalá lo lea.
No, Mercado Libre, hay que, es rápido eso. ¿Sabe qué? Me estoy viendo en el prólogo también que usted se ocupa de algo que a mí me fascina, que es la mentalidad de las provincias, ¿no? Ayer estábamos en el programa que se llama Gran Hermano, y justo hablábamos de Salta, y acá, claro, el porteño, ¿qué hace? Te impugna, dice, son conservadores. Pero hay que entender, este es un país complejo, es un país grande. Me gusta ese que haya también, se haya ocupado de las mentalidades de cada rincón del país, ¿no?
Sí, fíjese que el conflicto después que se da, las mentalidades son realidades más profundas que las divisiones políticas que usted puede hacer, porque, digamos, se transmiten generacionalmente. Y cada región tiene la defensa de lo suyo. Por eso aquel caso interesante de Sarmiento, cuando estaba en Tucumán inaugurando una línea de ferrocarril nueva, y le sirven empanadas tucumanas, y el calvo prueba la empanada, y después de probarla frente a todos los gobernadores de provincia, dice: no hay empanadas como la de San Juan. Sí, le vinieron encima, le dijeron de todo, y después que lo dejó discutir 20 minutos dijo: pero nadie se preocupa de la empanada nacional.
Es verdad.
El cierre que dio.
Que lo hizo bien, ¿eh? Lo dejó a todos diciendo: bueno, todos nos ocupamos por nuestras cositas y no del país. Ahora, me gustó lo que usted dijo de la insatisfacción permanente. Vio que nosotros salimos de la pandemia, que fue como una cosa tremenda. Estábamos los que podíamos salir solitos en la calle, no había nadie yendo a comprar una verdura, algo, ¿no? Era un caos, era un mundo, como un final de época, de mundo.
Sí,
salimos de la pandemia y ya nadie recuerda ese gran esfuerzo que salimos, bueno, cada uno con las pérdidas que tuvo, ¿no? Que fueron tremendas en muchos casos. Pero bueno, estamos vivos los que estamos, lamentablemente otros no. Pero es una insatisfacción, ¿no? No hay como rescate de lo que podemos, de lo que tenemos, ¿no? Eso es un desmérito grande, ¿no?
Lo que usted reflexiona, Seferino, está en el punto 4.3 que tengo acá en la pantalla, se llama la insatisfacción y su faz jánica. La insatisfacción, ¿por qué digo faz jánica? Jano era el, usted recordará, el dios de la guerra y de la paz, que tenía dos caras, ¿no? Y le daba vuelta el busto y se declaraba la paz o la guerra. Pero el problema es que la insatisfacción es necesaria en la vida para que usted no se achanche. Y siga siempre, pero no puede ser a su vez que nada le caiga bien y que todo lo que se haga, en favor suyo, usted lo tenga que criticar. Es lo que vamos a vivir en estos días de intervención en la calle, ¿no? Queremos orden, y en cuanto le den un palo en la cabeza a uno, se viene todo al suelo. Va a ser así.
Claro, pero al mismo tiempo es como que también, y yo ahí haría una crítica al gobierno nuevo, que obviamente todos estamos aprendiendo, el tema de como de buscar la confrontación, la ministra diciendo, bueno, vengan a la calle, pará, digamos, tratemos de no tener despelote, porque sos de la seguridad, pero claro, no nos provoquemos entre nosotros, hagamos algo más inteligente, ¿no?
Sí, pero usted fíjese, le parece bien, usted fíjese que de lo que yo analizo en otro capitulito son los lemas que manejamos políticamente desde el siglo XIX son siempre de confrontativos, no son de allegamiento. Acá lo que está faltando en el país, sin duda, es lo que en las Fuerzas Armadas que van avanzando, que viene de los romanos, ¿cierto? Son los pontoneros, los que se encuentran con un río y en vez de ponerse a insultar al otro lado del río, hacen un puente y allegan las dos orillas. Aquí esto no ocurre con facilidad. Hay muy poca gente pontonera y mucha gente vive, como el gobierno pasado, ha vivido de la confrontación. Y cuando usted durante tanto tiempo vive así, se le van incorporando los genes y no se da cuenta, y tiene que tener mucha vigilancia sobre sí mismo, cada uno, para que no le salga el demonio de la confrontación.
Claro, porque como usted dice, después hay un palo en la cabeza y todos se dan vuelta y dicen, ah, ¿qué están haciendo? Represión. Digamos,
es que va a ser...
Es una opinión pública muy sensible y también, como estábamos hablando de la adolescencia al principio, ¿no?
Adolescente. Claro, esa actitud es seria.
Claro.
Fíjese que no.
Y además veo que cada país, que cada gobierno nuevo dice, vamos a ser un país normal, ¿no? Sí. Todos te dicen. Y el país normal no aparece probablemente porque nosotros lo que estamos, la sociedad sea muy muy infantil todavía o adolescente, que es peor en este caso.
Mire, el problema es que el país normal es el que exige normas, y como yo le decía, desde el siglo XVII hasta la actualidad la línea más continuada y sostenida es la tendencia anómica que tiene el argentino frente a los decretos de no cortar la calle o no cruzar con rojo. Yo me acuerdo una anécdota cuando en mi pueblo Entre Ríos estaban instalando los semáforos y tenía una tía muy impertinente que, ¿y eso para qué es? Yo no tenía arte, andá, fíjate vos, le decimos. Bueno, al ratito viene y dice, ya entendí cómo funcionan los semáforos. Hablo de 40 años atrás, 50 años atrás. Ah, sí, dice. La luz verde es para los autos y la roja para los colectivos. La mujer está diciendo la costumbre argentina, no la función del semáforo. Y está así.
Es verdad. Al salir a manejar en esta ciudad, por lo menos en Buenos Aires, es muy interesante, hay que salir con mucha paciencia y ver lo que hace cada uno, o lo que hace uno también a veces, ¿no? Por ganar un espacio.
Está muy muy incorporado esto, como naturalizado, digamos, se dice ahora, esta conducta anómica. Por eso toda la gente, el primer rasgo que un extranjero advierte cuando llega a Buenos Aires, sin moverse de Buenos Aires, es la anomia. Eso al cual indudablemente le ha dedicado en uno de los capítulos, va a ver usted, la anomia como tendencia argentina. Es algo que está tan acreenciado en el argentino que inconscientemente la maneja, y le parece siempre que la transgresión legal que la hace es menor, es pequeña, no se advierte, y después se molesta si le aplican la ley.
Ah, es así. Bueno, y termina el año. A ver, una reflexión del doctor Barcia sobre una característica argentina que nos haga ser optimista para lo que venga.
Bueno, yo creo que el último rasgo que es un rasgo positivo que yo señalo en el libro, es la plasticidad. ¿Qué significa plasticidad? Tener capacidad de acomodarse a situaciones nuevas para poder manejarlas y regentearlas. La plasticidad requiere cintura, no tengo yo derecho para hablar que soy obeso, ¿cierto? Pero requiere cintura y requiere esta habilidad de acomodar situaciones nuevas para irlas llevando hacia el cambio necesario. Creo que esto es lo que nos está faltando. Tenemos una rigidez muscular política muy dura y hay que darle más flexibilidad a la situación, porque el diálogo es lo que va a llevar a decir, diálogo es precisamente en la palabra griega, a través de la palabra, diálogo, a través de la palabra se va a poder tender puentes, los pontoneros que decíamos hoy, y poder ir avanzando en esto. Si no hay diálogo, la cuestión va a continuar como antes y vamos a vivir situaciones muy críticas dado el clima que tenemos y el resultado que nos han dejado.
Bien, bueno, con esta invocación al diálogo, a los pontoneros, los constructores de puente, nos despedimos, doctor Pedro Luis Barcia, muy contento de haber charlado con usted. Ya voy a encargar su libro, La Identidad de los Argentinos. Muchas gracias.
No, gracias a usted por ocuparse del libro y acá servir por gestionar desde la producción.
Bien, bien, bien. Bueno, que tenga felices fiestas y un próspero 2024.
Igualmente, Severino, para usted y los suyos.
Bien.
Estás escuchando Retweet. Con Severino Reato.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
En Toyota nos mueve el deseo de explorar nuevos caminos para ofrecerte más y mejores soluciones de movilidad. Por eso nuestra constante transformación, para que cada vez más personas tengan la libertad de moverse con la confianza y seguridad de siempre. Toyota, todo lo que te mueve.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Severino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Solo una vez se ama en la vida y que el verdadero amor lo conocí. nos separamos. Hemos estado en las buenas y en las malas, pero al final terminamos de nuevo juntos, amándonos.
Hemos cometido muchos errores y a la vez aprendimos mucho. Hemos cometido muchos errores y a la vez aprendimos mucho.
En estos momentos estamos pasando una etapa muy difícil que cambiará nuestras vidas, pero sé que no hay que tener temor, porque mi Dios sabe de nuestro amor y con su voluntad todo saldrá bien.
Información, economía, política y opinión. Todo entre tweet con Ceferino Reato.
Senador Esteban Bartolomé Abdala, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, que os ha sido confiado, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional.
Sí, juro.
Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demande.
Muy bien, escuchamos el juramento del senador Abdala de San Luis, que va a ser nuestro entrevistado. Él recientemente ha sido elegido presidente provisional del Senado, es decir, es una persona muy importante. Yo casi me estoy parando porque es el tercer hombre en la sucesión presidencial. Está el presidente, la vicepresidente y viene el senador Abdala. ¿Cómo le va, senador?
Buenos días, Ceferino. ¿Me escuchás bien?
Sí, perfectamente. Bien. Felicitaciones por el cargo en primer lugar y después, que es una responsabilidad importante, ¿verdad? Y ahora se va a notar mucho por el paquete de leyes que el presidente Javier Milei ha dicho va a enviar al Congreso. Leyes sobre distintos aspectos, ¿no? Usted ha dicho, vamos a aprobar ley por ley. ¿Eso qué quiere decir?
Que hay que trabajar, dialogar, consensuar cada proyecto de ley. Son todos proyectos que van a entrar, según su temática, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y aquí en el Senado le tendremos que dar el tratamiento y persuadir a cada uno de los senadores y o congresales del distinto arco de la democracia argentina, que es plural, para que nos acompañen, entendiendo que aquellas leyes que son razonables, coherentes, a mi modo de ver, creo y entiendo que es inverosímil que no sean acompañadas. Porque, claro, por ejemplo, la voluntad popular se manifestó claramente el 19 de noviembre a favor de la fórmula de Javier Milei y de Vicky Villarruel, donde claramente había propuestas en cabeza de Javier Milei en el tema de economía y claramente había propuestas en la idea de Victoria Villarruel, que entiendo que si le hacen bien a la sociedad, todos los argentinos y en este caso todos los senadores deberíamos acompañar.
¿A cuáles se está refiriendo concretamente? Por ejemplo, las partes de la economía. ¿Cuál le parece que tiene que ser aprobada sí o sí por el grueso de los senadores?
Y básicamente aquellas medidas que nos permitan lograr el equilibrio fiscal. Nosotros somos muy conscientes que una economía cualquier administración de índole pública o privada que no tenga equilibrio fiscal obviamente no es una buena administración. Entonces, si a este concepto les refuerzo como sanluiseño que hemos tenido equilibrio fiscal 40 años en la provincia y que eso nos permitió muchas veces jactarnos de que San Luis era otro país, es justamente porque al tener autonomía no tenés que estar mendigando a terceros y de esa manera vos te permite crecer y soñar. En San Luis se hicieron autopistas, diques, universidades, etcétera. Lo mismo deseo para mi país, tener equilibrio fiscal y con el ahorro diseñar una política macroeconómica de superestructura, puertos, rutas, etcétera, que nos están faltando y que nos van a permitir crecer mucho más aún. Pero para eso,
sí. El equilibrio fiscal, un buen punto, senador Abdala, se logra con ingresos recortando gastos. Uno de los proyectos del presidente Milei es revertir las modificaciones que se hizo con el impuesto a las ganancias. ¿Usted está de acuerdo con esa reversión? Digamos, volver a lo que había y que por razones electorales el gobierno anterior dejó de lado en su momento. Y también lo segundo, el presidente Milei ha dicho que eso va a ser temporal, por un año. ¿Qué piensa usted?
Mira, justamente vos dijiste algo que es básico, digamos. Vos el equilibrio fiscal lo generás de dos maneras: o aumentando ingresos o reduciendo los gastos. Obviamente, lo más fácil es lo segundo, pensar cómo reducir los gastos hasta que te genere el ingreso. Obviamente, el ingreso nosotros estamos confiados de que por la cosecha y por el tema de la energía van a ingresar más dólares, que es lo que realmente necesita el país. Por eso, cuando también te manifiesto, uso la palabra inverosímil, digo, si al país le hace falta dólares, ¿por qué no permitieron muchas veces exportar carne o exportar economías regionales, o le generamos trabas a la exportación cuando en realidad es algo que todos los argentinos deberíamos estar consustanciados, que eso es bueno y es necesario para vivir mejor? Por eso te digo que aquellas medidas que tiendan el equilibrio fiscal, y si muchas de esas van a ser o pueden ser transitorias, porque no significa que una vez que vos mantenés o ya lográs el equilibrio fiscal tengas que seguir manteniendo a lo mejor políticas de cuidar el gasto o el tema de generar ingresos siempre es bueno. O sea, si vos haces una política que te genere ingresos o en la parte privada generás un trabajo que te genere ingresos, difícilmente lo abandones, es como que lo querés seguir, en todo caso generás otro trabajo, otra expectativa, otra política macroeconómica para que ingresen más divisas a la Argentina.
O sea que con respecto a ganancias está de acuerdo en volver al esquema anterior por un tiempo.
Toda aquella medida que tienda a lograr el equilibrio y después tenga que ser subsanada, me parece que hoy el bosque es el equilibrio fiscal. O sea, no podemos perder de vista eso. O sea, que el árbol no nos tape el bosque, ¿no?
Ahora, usted es contador. El tema impositivo en algún momento lo van a rever, supongo, con alguna reforma impositiva fuerte, porque hay muchos desequilibrios, monotributistas, autónomos, los que pagan ganancia, ¿no?
Es muy difícil para nosotros, los contadores. Yo he dejado hace poquito de ejercer mi profesión allá de este cargo, pero la verdad que es muy difícil de ejercer la profesión, porque te cuento, Seferino, tengo felizmente un estudio importante en donde hacemos liquidaciones de impuestos a varias empresas a lo largo y a lo ancho del país. Y cuando te modifican un impuesto de ingresos brutos en Misiones y te aumentan la tasa en un porcentaje en La Pampa o en Santa Cruz, y la verdad que es complicadísimo para los profesionales en ciencia económica, decir que hoy la tecnología te marca las alertas y podés de alguna manera trabajar, pero te requiere tiempo, concentración, personal. Cuando si tuvieras la previsibilidad lógica de lo que una determinación de impuesto natural o algo más simple, incluso permitiría que el inversor se anime a generar nuevas inversiones, nuevos trabajos que vienen naturalmente aggiornados con las inversiones, ¿no?
Claro, además eso de la simpleza en el régimen impositivo es algo que se está dando en todo el mundo. En Brasil hubo una modificación importante, ¿no? Hacer que el pago de impuestos sea mucho más simple, favoreciendo al contribuyente y también al organismo que recauda, ¿no? ¿Para qué hacerlo tan complicado?
Tal cual, además tenés que ver la rentabilidad del impuesto, te diría, porque si vos tenés casi 180 impuestos ahí a lo largo de lo ancho del país, de los cuales 150 te generan el 1,5% del PBI, digamos, de tanto el país como de las provincias, es insignificante. Entonces me parece que genera mucha complejidad, mucha incertidumbre en el empresario importante que quiere venir a trabajar, que quiere ramificarse, poner inversiones en distintas provincias del país, y bueno, donde naturalmente tiene que contratar estudios importantes, que estemos en condiciones de poder hacer una buena un buen trabajo impositivo, porque además tenés lo que lo denomino yo y muchos economistas o contadores, es una tiranía impositiva. Vos ante la menor falla te marcan, te hacen un tilde. Ese tilde es un exceso de sanción, porque por un tilde, a lo mejor porque no contestaste un requerimiento, te terminan no permitiéndote comprar o no te permitiéndote facturar. O sea, es una invasión del organismo recaudador dentro de tu empresa. Entonces estas cosas me parecen que hay que simplificarlas, pero por cierto que estoy convencido en ese sentido que hay que tomar esas medidas.
Ahora, usted habló también de recortar gastos, ¿no? Y eso es, su experiencia en el Senado es reciente, en el Senado Nacional es reciente, usted acaba de ingresar. Pero ¿cómo lo ve al Senado? ¿Hay espacio para recortar gastos o no?
Mira, tengo entendido que el presupuesto del Senado es el más bajo de los tres poderes que tiene el Estado. Nosotros, como gobierno, como La Libertad Avanza, ya se empezó con un recorte importante al reducir la cantidad de ministerios. Uh-huh. Eso ha sido notorio, y también ha sido notorio la cantidad de los ravioles, le decimos a la política. Usted, Seferino, lo va a saber, o vos, Seferino, el tema de que hay muchos menos cargos políticos, digamos. Entonces esto habla a las claras de nuestro compromiso. En el Senado se están realizando investigaciones, estamos mirando cuáles son los gastos superfluos, los no superfluos. Nosotros entendemos que en todo presupuesto alto debe haber gastos superfluos, y bueno, trataremos de que el Senado funcione de la mejor manera, y si hay que hacer algún recorte, estamos totalmente dispuestos a llevarlo adelante.
Ahora, usted habló también de los proyectos que encarna Vicky Villarruel, que es la vicepresidenta. Ella habló hace poco, creo que ayer, de bajar la imputabilidad de los delitos para los menores. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Mira, hay una realidad que todos sabemos, que la sociedad reclama y demanda, el tema de la seguridad. Uh-huh. Por ahí realmente es inadmisible y doloroso, porque hay que ser honesto, es doloroso cuando vos ves jóvenes de 15 años, 16 años que están con armas que provocan lesiones fatales, mortales, y te preocupa. Creo que hay que revisar mucho el tema este del código. Creo que el tema de los menores hay que abordarlo, además seriamente, también con institutos que de alguna manera logre reorganizarlo socialmente, porque muchas veces la experiencia nos indica que las cárceles, como están actualmente, más que un lugar de reorganización social para el que cometió el delito, es una te diría que es casi una universidad para generar más y nuevos delitos, ¿no? Claro. Y eso es lo que realmente personalmente me preocupa, pero estamos dispuestos a analizar y dar el debate. Y creo que si hay que bajar algo en la edad de los jóvenes, entendiendo que tiene que el destino no tienen que ser las cárceles tradicionales, con los mayores, sino darle un perfeccionamiento a la vida carcelaria y sobre todo a los jóvenes, para que no sea la universidad del delito, sino que sea realmente un lugar de reorganización social o de corrección moral y de los valores, que muchas veces, lamentablemente, por la marginalidad, por el paco o la droga, es complicado desde la salud. Pero bueno, es una tarea muy difícil la que tenemos por delante, pero hay que abocarse de pleno a estos temas.
Muy bien, senador Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado de San Luis, senador de San Luis, por San Luis, muchas gracias por esta conversación. Suerte.
Gracias, Eferino. Saludo afectuoso para vos, que te sigo periodísticamente, y bueno, y también a toda la gente que está en el día, que nos estuvo viendo.
Muy bien, gracias, gracias, senador. Buen año. Bien, y nosotros terminamos el programa de Retweet, el programa también, este es el último programa del año 2023. Yo espero que en el que esté por ahí Pablo Novillo para conversar un poco sobre la situación en Boca Juniors.
¿Qué tal, Seferino?
Pablo, ¿cómo andás?
¿Cómo estás? Bien, bien,
todo bien. ¿Qué ha pasado?
Y ha pasado una elección histórica realmente, ¿no? Primero por la cantidad de gente, se batió otra vez el récord, la elección más grande, 43.000 y pico de socios, la segunda más grande de un club después del Barcelona, que había tenido 57.000 socios en su última elección, y la verdad un apoyo contundente para Riquelme, no hay ninguna duda del resultado, muy superior a la ventaja a la que se especulaba en algún momento. Bueno, y es todo un síntoma, me parece. La verdad es que fueron números muy altos.
¿Qué habrá pasado ahí adentro? Mucho enojo también contra Macri, me da la impresión, ¿no?
Sí, creo que la oposición, me parece que se equivocó, porque en las últimas semanas, esto de la postergación, el recurrir a la justicia y demás, los socios de Boca lo leyeron como una maniobra, como una especulación, y no tanto como un reclamo de que hubiera cierta limpieza en el padrón y demás. Y fíjate el hecho de que el propio Macri no fue a votar, una situación completamente absurda, ¿no? No
debe haber pasado absurda, jamás. Muy difícil de entender, fue
inexplicable,
realmente. Fue el presidente Milei, ahí se ganó unos abucheos y demás, y no fue el propio Macri, qué cosa rara, ¿no?
Sí, Macri, además, que digo, mal que mal, en su paso por Boca fue exitoso, y hay mucha gente que lo recuerda.
Totalmente.
Así. Y sin embargo, no fue ni siquiera a votar, a poner la cara, fue realmente inexplicable lo que hizo Macri. Pero bueno, se ve que ya tenían los números y sabrían o sospecharían que estaban realmente muy lejos, ¿no? La posibilidad.
Ahora, ¿qué liderazgo raro es esto? El de Macri, por ejemplo. Claro, también tenés que, cuando te lanzás a una disputa, la posibilidad de perder existe tanto como la de ganar. Y en este caso más, porque las encuestas ya desde el inicio marcaban una tendencia a favor de Riquelme. Bueno, si perdés, perdés, pero también un líder tiene que estar en el campo de batalla aun cuando se pierda, para también confortar a los propios que han perdido, ¿verdad?
Tal cual. Y además con un mensaje al día siguiente en el cual por redes sociales criticando a Riquelme, hablando de peligro institucional. La verdad que sonó extemporáneo también, ¿no? Digo, ni siquiera fuiste a votar y en vez de reconocer y felicitar al que ganó, por más que no te guste, salís a hablar de peligro institucional. Cuando la verdad, digo, yo soy socio, no fui a votar y creo que no lo hubiera votado Riquelme. Pero si lo vota el 60 y pico % de los socios, tiene un apoyo más que suficiente. No veo cuál es el riesgo.
Es una conducta muy elitista, sí. la de Macri, ¿no? Que le sale cada tanto. Le sale en este caso, bueno, no voy a votar porque voy a ir. Fueron todos, fue Ibarra, fue Milei, pero bueno, yo no voy. Fue Palermo, yo no voy. Y además lo dice después, cuando ya había viajado. La verdad que supongo que debe ser decepcionante para los hinchas de Boca. Habiendo sido muy exitoso, yo creo que fue uno de los presidentes más exitosos de la historia, porque antes de Macri, Boca no tenía ninguna presencia internacional.
No, no, fue una gestión, desde los éxitos deportivos, la de Macri fue la más exitosa. Por eso es raro este final, ¿no? Pues creo que ahora sí queda muy de lado el macrismo en Boca, digamos. Va a ser difícil pensar que pueda tener una chance más. Tendrá que reconvertirse en otra cosa, digamos, la oposición, y con un Riquelme que queda totalmente fortalecido. Sí puede haber cierto riesgo de que ahora Riquelme, con todo el poder, no tenga algún contrapeso o un balance, pero bueno, es lo que decían los socios, y con mucho margen.
A nosotros nos parece bien, a los de River. Nosotros hubiéramos votado por Riquelme y por Chanchi, sobre todo, para que siga manejando el club, que lo sigue manejando de manera extraordinaria para los intereses nuestros, ¿no?
Sí, los de River tampoco estén tan tranquilos, ¿eh? Tienen un partidito,
claro, el viernes, ¿sí? Y que aparezcan Bermúdez y toda esa gente hablando, sí, que hace tan bien al fútbol.
Pero bueno, veremos.
Vamos a ver, igual todo esto es una cuestión de eficacia, ¿no? Si al tipo le va bien, gana la Copa Libertadores, remodela el estadio, ahí la gente se olvida. Imagínate que hoy Tapia es un héroe nacional, ¿no?
Claro, tal cual. Y Boca estuvo, bueno, Pablo, a minutos de ganar la Libertadores. Imagínate si ganaba lo que hubiera sido las elecciones. Ahí sí que sacaba el 95% de los votos.
Estaríamos todos contentos. Bien, bueno, Pablo, feliz Navidad y que, dale, lo mejor para vos en el 2024, y nos estamos reencontrando en el 2024.
Igualmente, Seferino, felices fiestas y nos vemos.
Bien, y para todos nosotros, digamos, lo que es la audiencia de Retweet, feliz Navidad y que sea el mejor año posible el 2024, que la pasemos bien, y como decía Pedro Luis Barcia, no tengamos esa insatisfacción permanente. Hay muchas cosas positivas, y yo creo que en estos momentos difíciles, políticos y sociales, hay que aferrarse a esas cosas positivas, que son unas cuantas, están muy cerca, y hay que disfrutarlas. Soñemos en grande.
Esto fue Retweet con Seferino Reato.